Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios, creador de todo lo que existe, visible e invisible, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho para nosotros, para que veamos en él tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias porque has sido tú quien movió nuestros corazones a acercarnos a este lugar. Padre, hemos venido a adorarte, a alabarte. Hemos venido a exaltarte, a presentar ofrendas delante de ti. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que seas tú revelándote a cada uno de nosotros conforme a tu santa voluntad. Señor, que tomes control absoluto de este momento. Nos declaramos todos absolutamente necesitados de ti hoy. Háblanos, Señor. Sé tú dirigiéndonos, guiándonos, iluminándonos el camino. Padre, que al final de este servicio la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Te damos gracias porque nos permite venir delante de ti y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos recién, el deber de los padres, Efesios capítulo 6, versículo 4, un solo versículo. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla y yo lo voy a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como decíamos la semana pasada, los hijos deben obedecer y honrar a los padres porque Dios, el creador de todo lo que existe, lo ha mandado así. Y después de hablar de los hijos, Pablo agrega aquí cuál es el deber de los padres en este versículo, instruyéndolos a ellos en el ejercicio correcto de esa autoridad. Y lo que este versículo dice, si nosotros nos trasladamos a la época que fue escrito, es realmente sorprendente, es admirable, es revolucionario. Recordemos que esta carta fue escrita en la época del Imperio Romano. Y en la época del Imperio Romano, los padres tenían una autoridad total y absoluta sobre los hijos. Existía una ley que se llamaba patria potestad, que es el poder de los padres, donde el poder que el padre tenía sobre sus hijos era total. El hijo, igual que la esposa, era un bien ganancial del hombre. Él podía venderlo como esclavo cuando quisiera. Él podría castigarlos hasta la muerte sin que nadie le pudiera decir nada. Él podía hacerlos trabajar de sol a sol en su campo para su propio beneficio. Es más, en el Imperio Romano había una costumbre: cuando un niño recién nacía, lo primero que hacían era ponerlo a los pies de su padre, en signo de sumisión. Si el padre lo levantaba en brazos, el chico era recibido en la casa. Pero si el padre daba media vuelta y se iba, ese chico era abandonado para que muera de hambre y de frío. En el mejor de los casos, lo recogían de la calle los mercaderes. Y si era varón, lo criaban hasta la edad de ser vendido como esclavo. Y si era mujer, si era una niña, la criaban para luego venderla como prostituta. Ese era el concepto de autoridad, de paternidad, que había antes que el Evangelio de Cristo fuera por todo el mundo. Antes que se conociera la palabra de Dios popularmente. Pero ese no es el concepto de paternidad que Dios tiene para sus hijos. Dios no habla así. El balance de Dios entre las relaciones de los padres con los hijos, que estos textos que nosotros fuimos viendo con el correr de este mes nos ha enseñado y que hoy vamos a terminar de analizar, es sencillamente extraordinario. La visión de Dios de la familia es maravillosa. Pero lamentablemente hemos visto que a medida que supuestamente la sociedad avanzó, que el hombre ha evolucionado en su conocimiento, el hombre sigue viviendo totalmente alejado de Dios. Por eso, y especialmente en este país, Todos los años son asesinados millones y millones y millones de bebés sin nacer bajo la práctica aberrante del aborto. Y en muchísimos estados de esta poderosa nación lo hacen bajo el amparo de la ley. Hermanos, para Dios el aborto es un asesinato premeditado que debe ser castigado con todo el peso de la ley. Ni más ni menos. Un comentarista dice que nosotros en la actualidad hemos retrocedido hasta la época del Imperio Romano, porque hoy el hijo volvió a ser un bien prescindible para los padres. Es decir, si no quieres tener al niño, bótalo. Es tu derecho, tu prerrogativa. Nadie puede decirte qué hacer. Es tuyo. Si no lo quieres, bótalo. Así es lo que la televisión y los medios y los expertos, en nombre de la libertad, hablan por todos lados. Pero la Biblia no le confiere a ningún ser humano semejante potestad sobre la vida de los demás. La vida le pertenece a Dios y no a los hombres. Dios en su palabra presenta un balance perfecto entre las relaciones de los padres con los hijos. Dice que los hijos deben obedecer a los padres, porque la autoridad que los padres tienen no es de ellos, le ha sido dada por Dios. Dios lo dispuso ahí. Pero al mismo tiempo los padres deben ejercer esa autoridad adecuadamente para que no abusen de sus hijos ni descuiden su autoridad. Hermanos, siempre cuando uno va a ser papá por primera vez, comete errores, y la mejor excusa que tiene es, bueno, yo no sé ser papá, no nací papá, los niños no vienen con un manual bajo el brazo, sí que vienen, los niños vienen bajo un manual bajo el brazo, que es este. Nosotros, si queremos criar a nuestros hijos con sabiduría, debemos ir al manual que es la Biblia. Los niños vienen con un manual y tenemos que hacer simplemente lo que allí dice, nada más. ¿Cuál es entonces nuestro deber como padres? Bueno, Pablo presenta en este versículo dos caras de una misma moneda, dos caras. Primero nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, y por el otro lado de la cara de la moneda dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Vamos a ver la primera de esas caras. Dice el versículo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Como ya hemos dicho recién, los padres tienen autoridad sobre los hijos y tienen la obligación de ejercer esa autoridad por el bien de ellos. Los dos juntos. Los dos deben ocuparse de la crianza de sus hijos, los dos con la misma autoridad. Y la palabra que aquí utiliza Pablo, ira, significa irritar, significa hacer enojar, significa enfurecer, significa molestar demasiado. Y esta ira no siempre es manifiesta, a veces está encubierto. Hay niños que lloran, gritan, patalean, berrinchan, y hay niños que se la guardan. Pero Pablo aquí dice que cualquiera de las dos maneras, si un hijo se llena de ira contra sus padres, ya sea abiertamente o encubierto, ese hijo está pecando gravemente en contra de Dios, porque es una violación flagrante al quinto mandamiento de Dios. Pero también, si el hijo ha sido provocado a ira por uno de los padres, aunque eso no justifica su pecado, aunque eso no lo hace menos malo, los padres acarrean una cuota de culpa por el pecado de su hijo. Y esa provocación a ira de los padres a veces es por ignorancia, pero la gran mayoría de las veces es por nuestros pecados. Y si hay un lugar donde nuestros pecados pueden salir a la superficie más fácilmente, es en nuestros hogares. Porque ahí no podemos fingir. Porque ahí no podemos adoptar una posición correcta. Miren, es muy fácil ser cristiano en la iglesia, muy fácil. Todos nos bañamos, nos arreglamos, nos peinamos, ponemos cara de santos, entramos aquí diciendo Dios lo bendiga hermano, Dios la bendiga hermana. Es muy fácil ser cristiano aquí. Pero si hay un lugar donde es realmente difícil, es en la casa, con nuestras esposas y nuestros hijos, porque con ellos no podemos fingir. Mire, si usted quiere saber realmente cómo es un pastor o cómo es un hermano de la iglesia, no le pregunte a él, pregúntele a la esposa. Y se va a enterar realmente cómo es. Yo debo reconocer que muchas veces me he encontrado con mis hijos teniendo patrones de conducta, actitudes que me molestaban sobremanera de mis propios padres. Los estaba repitiendo con mis hijos. Y eso es a causa de nuestro pecado. Es a causa de nuestro pecado que mora en nosotros. Cuando dejamos que ese pecado nos controle, provocamos a ira a nuestros hijos. Ese es el resultado. Ellos, nuestros hijos, deben guardarse de pecar contra Dios, airándose contra nosotros, pero nosotros debemos cuidarnos de no provocarlos a ira, porque somos responsables de su pecado. Hermanos, debemos poner todo nuestro empeño en desarrollar este deber de no provocar a ira a nuestros hijos para el bien de su crianza. Esa es la advertencia del apóstol Pablo que nos está haciendo en este versículo. Y él lo repite en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No solamente lo vamos a exasperar y provocar a ira, sino que nos vamos también a ellos a desalentar. Esta palabra desalentar significa sacar el aire. ¿Y qué es eso? Bueno, son esas palabras desubicadas que los padres solemos tener, que quitan de sus hijos toda motivación, todo incentivo. Hay padres que le hacen sentir a sus hijos que son unos fracasados, que no sirven para nada y que todo lo hacen mal. Hermanos, la Biblia nos advierte de hacer estas cosas con nuestros hijos. No debemos provocarlos ni tampoco desalentarlos. Bueno, ¿cuáles son, pastor, esas cosas que hacemos los padres que provocan a ira a nuestros hijos? Bueno, vamos a ver algunas nomás, porque si no estaríamos hasta las 5 de la tarde. Vamos a ver algunas. En primer lugar, cuando exigimos de ellos cosas que son totalmente irrazonables, porque no estamos tomando en cuenta su falta de madurez y su inexperiencia. A la hora de demandar algo de nuestros hijos, debemos estar totalmente seguros que ellos pueden hacerlo. Todos los hijos deben obedecer a sus padres en todo, todos. Eso lo vimos ya anteriormente en el mensaje de la semana pasada. Y todo hijo que no obedece a su padre debe ser disciplinado, sí, pero la primera vez, no la tercera, la cuarta o la quinta. De nada sirve decirle, te he dicho ya 5 veces que te quedes quieto. No, nuestros hijos deben aprender a obedecer a la primera vez, a la primera voz de sus padres. Pero también cuando le vaya a demandar algo, tenga en cuenta su edad, tenga en cuenta su madurez, su falta de experiencia. Hay padres que quieren que sus hijos de 5, 6 y 7 años se la pasen 4 horas en la tarde sentado en una silla leyendo. Eso es imposible. Son niños. Necesitan correr. Necesitan gritar. Necesitan expresarse. ¿Usted quiere que su hijo no lo vuelva loco? Dele algo para hacer. Dele actividades que hacer. En segundo lugar, otra cosa que exaspera y lleva la ira a nuestros hijos es la disciplina humillante. Hay padres que no saben corregir a sus hijos si no es gritándoles con toda su fuerza, hablándoles con ironía, hablándoles con aspereza, e incluso llegan a la barbaridad de pegarle delante de la gente. Hermano, eso es terrible para un niño. Terrible. Nunca disciplinen a su hijo estando gobernado por la ira, porque es terrible para ellos. La Biblia lo dice claro: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En tercer lugar, la disciplina inconsistente. Y en esto me refiero en la inconsistencia de demandar de nuestros hijos cosas que nosotros no estamos haciendo. Por ejemplo, si le enseñamos a nuestros hijos que deben pedir perdón cuando pecan, debemos hacerlo nosotros primero cuando pecamos delante de ellos. ¿Es así? Créanme, no hay nada más que irrite a un niño que tener un padre inconsistente e hipócrita. La frase preferida de mi padre es: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no sirve, no es bíblico. Es totalmente humano. Hay padres que son especialistas en aplicarle la Biblia a todo el mundo, especialmente a sus hijos. Viven aplicándole la Biblia a sus hijos, pero lamentablemente no se la aplican a ellos mismos. Esos no son padres, esos son intérpretes de la ley, son fariseos. Antes de aplicarle la Biblia a mi hijo, la tengo que aplicar a mí, para podérsela aplicar a él. Tu hijo no es una cosa, tu hijo es una persona creada por Dios a su imagen y semejanza, a la cual debemos respetar como creación de Dios. Y también somos inconsistentes cuando corregimos algo hoy y mañana no. Es más, no solo no lo corregimos, sino que nos parece gracioso y lo festejamos. El chico se frustra porque no sabe a qué atenerse. Debemos aplicar la disciplina a nuestros hijos consistentemente, como un parámetro en la convivencia. Hay personas que disciplinan de acuerdo a su estado de ánimo. Si se levantan contentos y felices, no disciplinan nada y los hijos hacen lo que quieren. Ahora, si se levantan de mal humor, no tienen compasión con sus hijos, ni la más mínima compasión. Otra forma de provocar a ira a nuestros hijos, y esto es para los que tienen más de un hijo, es el favoritismo entre los hijos. Cuidado con eso. El favoritismo entre los hijos. Jacob provocó a ira a sus hijos por su favoritismo desmesurado, casi de idolatría hacia José. Él, sin quererlo, porque no lo quiso, provocó un caos en su casa. Los otros hijos fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano. ¿Fueron ellos culpables de su pecado? Por supuesto que sí, pero Jacob tuvo una gran cuota de culpa por eso. Por último, digamos que otra cosa que provoca a ira a nuestros hijos es el exceso de disciplina. Hay padres que dicen: bueno, si la disciplina es bueno, démosles el doble. Disciplinémonos todo el día. Amenazan a su hijo constantemente, le pegan por cualquier cosa y le pegan con toda su fuerza para que les duela, para que lo sientan. Amados hermanos, así como la falta de disciplina es dañina para tu hijo, el exceso de disciplina también lo es. También lo es. No puede ser que cada vez que abramos la boca sea para corregir a nuestros hijos, para gritarles. Padre, siéntate a hablar con tus hijos. Interésate de sus cosas. Escúchalo como piensa. Dile constantemente que lo amas. Abrázalo. Bésalo. Cuando un padre es cariñoso y tierno con sus hijos y le demuestra su amor, ellos mucho más fácil van a aceptar la disciplina. Mucho más fácil. Y para finalizar este primer punto, la primera cara de la moneda, quiero dejar bien en claro que no provocar a ira a nuestros hijos no significa dejarlos hacer lo que se les dé la gana. No. No malinterpreten. No provocarlos a ira no significa dejarlos hacer lo que se dé la gana. Hay cosas que no se pueden dejar hacer. Hay permisos que no se pueden dar. Y acá entramos en la segunda cara de la moneda. En la segunda parte del versículo. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y este es el tema más complicado de este versículo. Porque, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Cuál es el patrón a seguir? ¿El de mis padres? ¿Cómo mis padres me enseñaron? ¿Cómo me criaron a mí? ¿El de mis abuelos? ¿El de mis amigos? ¿El del psicólogo? ¿El de los expertos en tele? Oye, libros, ¿cómo criar a su hijo? ¿Cría a su hijo feliz? Hay que escuchar a esos autores. Mire, los padres cristianos, los del mundo, sí, pero los padres cristianos no estamos en tinieblas respecto a este tema. Porque nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Que si bien no es un libro dedicado a hablar de la crianza de los hijos, tenemos allí toda la información que necesitamos para llevar a cabo esta tarea tan delicada. Y eso no significa que para los padres cristianos la tarea de criar a los hijos es más fácil o más placentera. No. Es un trabajo muy arduo. Es un trabajo muy difícil. Esta actividad requiere de sabiduría, de dedicación constante. Pero tenemos una guía de ruta en la Biblia. Para que nosotros busquemos la información adecuada, la información que necesitamos para saber qué hacer. Hermanos, no es la voz de los expertos la que debemos oír, de la televisión, de los libros, no, es la voz de Dios. Es la voz de Dios la que hay que escuchar respecto a la crianza de los hijos. Y vamos a dividir la enseñanza de la crianza de los hijos en tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en claro. Lo primero que vemos en esta porción del pasaje que dice, si no criarlos, es que debemos criar a nuestros hijos. Y esto parece muy obvio. Tenemos que criar a nuestros hijos. Y si miramos los problemas que hay en distintos hogares, inclusive en los hogares donde los padres dicen ser cristianos, vamos a ver que esto no resulta tan obvio, ni tan evidente. Pablo dice, criar a vuestros hijos. Y esta palabra criar significa nutrir, alimentar, llevar a la madurez. No es una sugerencia de parte de Dios, no es una opción para los papás, es una orden de Dios. Críen a sus hijos. Entonces, ¿qué es criar a los hijos? Bueno, es no provocarlos a ira, sino llevarlos a la madurez. ¿Y por qué tenemos que criar a nuestros hijos? ¿Por qué no pueden criarlos solos? Bueno, aunque a usted le incomode o le moleste, nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral. Nuestros hijos no son un papel en blanco donde no existe el bien y el mal, aunque parezcan angelitos en la cuna. Lamento decirle que no lo son. La Biblia enseña que cada niño viene a este mundo desde el vientre de su madre con una genética totalmente propensa al pecado. Nacemos pecadores, aunque no lo parezca, aunque sean muy tiernos. Nuestros niños, literalmente, y lamento si le duele, nacen estropeados por el pecado. De esa manera nacen. El impulso hacia el pecado está incorporado en su propia naturaleza. Quiere hacer una prueba en un cumpleaños de niños. Usted saque un solo helado y pregunte quién lo quiere. Eso se llama avaricia. Se van a matar por ese lado. No es una niñería ni algo gracioso. Eso se llama avaricia. Eso es pecado. A los 3 años. Todo lo que necesita el niño para que ocurra el desastre es que se le permita al niño desarrollar esa pecaminosidad sin freno alguno. Ahí viene el desastre. Ahora, ¿esto es un concepto que yo estoy dando negativo de nuestros hijos o es lo que dice Dios respecto de ellos? Veamos lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Nuestros hijos, hermanos, no necesitan salir de nuestras casas para hacer lo malo, porque así nacieron. Está bien, es cierto, las malas compañías colaboran, aceleran o ayudan, pero ellos no necesitan salir de casa para hacer lo malo. Miren, la misma fuente de maldad de un niño que le pega a otro porque le quitó un juguete es la misma fuente de maldad de un hombre de 30 años que saca un arma y mata a alguien. No estoy diciendo que es el mismo grado de maldad, estoy diciendo que es el mismo principio de maldad, la misma fuente de maldad. Si no nos dedicamos con esmero a moldear el carácter de nuestros hijos, esa hierba mala que nació plantada en su corazón, créame, va a dar frutos. Tarde o temprano, dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y presten atención a lo que les voy a decir ahora, porque es un principio que se le debe arraigar en su corazón. Debe ser nuestra teología. Teología significa el conocimiento de Dios, ¿verdad? Debe ser nuestra teología y no nuestra psicología lo que nos debe guiar en la crianza de nuestros hijos. Se lo vuelvo a repetir. Debe ser nuestra teología y no nuestra psicología la que nos debe guiar en la crianza de nuestros hijos. Y según nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios, los hijos no pueden criarse solos. Alguien debe moldearlos con amor, con ternura, pero con firmeza y constancia. Pasemos al segundo punto. Hemos visto que tenemos que criar a nuestros hijos. El segundo punto, que esa responsabilidad es pura y exclusivamente de los padres, porque Dios los dispuso así. Esa responsabilidad de criarlos recae sobre los hombros exclusivos de los padres. No es la iglesia, no es el Estado, no son los parientes, ni son los amigos. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres. Una de las cosas más terribles que está pasando en la sociedad de hoy es que cada cual defiende con capa y espada su derecho individual de vivir como se le dé la gana, de vivir como quiere, como mejor le parece. Y los padres están enseñándole a sus hijos a vivir de esa misma manera, como quiera, como se le dé la gana. Entonces caen en las drogas, caen en la homosexualidad, tienen hijos en la adolescencia porque tienen relaciones sexuales antes de tiempo. Y cuando eso sucede, las consecuencias, créame, son terribles. Y esos padres entonces exigen al Estado que del dinero de los contribuyentes se dediquen a cuidar a esos hijos que ellos no cuidaron. Hay padres que no están haciendo lo que deben hacer y exigen que otros los hagan por ellos. Y esta responsabilidad Dios se lo dio a los padres. Ahora, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, que es la palabra de Dios, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y preste atención, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal a tus manos. La Biblia debe estar en la mano de un creyente mañana, tarde y noche. Y estarán como frontales en tus ojos, entre ceja y ceja, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así debemos criar a nuestros hijos. Es la voluntad de Dios que los padres se ocupen de criar a sus hijos en el contexto de una instrucción, de una enseñanza diaria y constante de su palabra. No es cuestión de que miren dibujitos en la televisión o estén escuchando esa música para nenes para que bailen todo el día. Es la voluntad de Dios que criemos a nuestros hijos en la enseñanza diaria, constante, permanente de su palabra. ¿Eso es responsabilidad de los maestros de la escuela? No. ¿Eso es responsabilidad de los del Estado? No. ¿Eso es responsabilidad de los maestros de la escuela dominical? No. ¿Es responsabilidad de la iglesia? No, de los padres. Exclusivamente de los padres. Y en tercer lugar, Pablo nos ha dicho que tenemos que criar a nuestros hijos, nos ha dicho que es nuestra responsabilidad. Ahora nos dice que esa crianza de nuestros hijos requiere de instrucción, de amonestación y de castigo. De instrucción, de amonestación y de castigo. Y todo esto en un clima de amor y ternura. La palabra disciplina en el texto está definiendo ese proceso de entrenamiento que nosotros debemos tener siempre con nuestros hijos. Y la palabra amonestación hace énfasis especialmente a la instrucción verbal, a lo que le enseñamos con la palabra. Y significa amonestación, poner en la mente. Y hermanos, eso que debemos poner en la mente de nuestros hijos es la verdad de Dios revelada en su palabra. Eso es lo que tenemos que poner. Para que esa palabra de Dios los transforme a ellos de adentro hacia afuera. En verdaderos hijos de Dios. Es decir, nuestro deber como padres es entrenar a nuestros hijos para que ellos lleguen a pensar bíblicamente. Recién lo vimos en el pasaje de Deuteronomio 6, ¿no? Pero dice ese pasaje que antes de poner en la mente de nuestros hijos la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene que estar arraigada en nuestros corazones. Porque si no es un trabajo inútil. Primero tiene que estar arraigada, porque no se puede enseñar lo que no se conoce. La idea es traspasar a sus corazones lo que ya está arraigado en nuestros corazones. Y no olvidemos algo muy importante. No se trata esto de enseñar a nuestros hijos a memorizar todos los días un versículo de la Biblia, no. Lo más importante de esto es nuestro testimonio. Es que ellos nos vean todos los días vivir conforme a la voluntad de Dios. A esa edad, ellos son esponjas, todo lo absorben. Ellos tienen que vernos a nosotros vivir conformes a la voluntad de Dios. Es decir, vivir conforme a la voluntad de Dios es lo que en realidad debemos traspasarle a ellos. Así como el Señor Jesucristo sacaba aplicaciones espirituales para todo lo que lo rodeaba, la grama, el árbol, el cielo, los pájaros, Él todo sacaba una aplicación espiritual. De la misma manera, estamos llamados nosotros a aprovechar todas las circunstancias y todas las situaciones con nuestros hijos para llevarlos a pensar bíblicamente, para conocer a Dios y su verdad. Hermanos, la palabra de Dios debe ser la marca distintiva de nuestras casas. La palabra de Dios debe ser la marca distintiva de nuestra casa. Y lógicamente, En ese proceso de entrenamiento, en esa crianza, en ese entrenamiento de nuestros hijos, en esa disciplina que debemos ejercer, también se encuentra encerrado el castigo físico. Darle una nalgada a nuestros hijos no es como dicen los ignorantes que están ahí, que es un abuso infantil. Eso es una ignorancia de la Biblia, literalmente. Darle una nalgada cuando se portan mal no es maltratarlos, no es frustrarlos ni es traumarlos. Ninguno de esos psicólogos o sociólogos eminentes son más sabios que Dios. Y Dios dice en su palabra, en Proverbios capítulo 22, versículos 13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué es el muchacho consentido? Ese que hace lo que se le da la gana. Ese avergonzará a su madre. Pero ojo, porque sé lo que están pensando. Voy a aclarar, esto no nos da derecho a moler a palo a nuestros hijos. A matarlos a palo, eso sí es abusar de mal. No es cuestión de pegarle por cualquier motivo, por cualquier cosa. Vuelvo a repetir, nunca lo discipline cuando está bajo la ira. Cálmese primero. Dios no nos autoriza a abusar de nuestros hijos, no, sino a disciplinarlos, a corregirlos. Es parte de nuestra responsabilidad como padres disciplinarlos y corregirles. Si debes castigar a tu hijo con una nalgada, asegúrate muy bien que sea de la forma correcta, en el lugar correcto y por la causa correcta. Si no, sigue esa luz. Nunca le pegues por una torpeza. Lo que se corrige es la desobediencia y la rebeldía. Es decir, si el niñito está cenando y por su torpeza de 3 añitos, sin darse cuenta, tira el vaso de jugo, no le pegue por eso. Es su torpeza la que lo provocó. Enséñale. Ahora, si hace 10 minutos que le estás diciendo, deja de jugar con el vaso porque lo vas a tirar, y él te mira y se ríe y te desafía y lo tira, dale una gana. Siempre ten en cuenta esto. La idea es quebrantar su rebeldía y su desobediencia, no quebrantar sus huesos. Jamás, y nunca lo hagas en público otra vez, porque lo humillas de una manera que no te das cuenta. Este es el balance que la Biblia nos muestra. A los padres con los hijos, debemos hablar con nuestros hijos. Debemos instruirlos en amor y en paciencia, debemos amonestarlos con firmeza y castigarlos solamente cuando es necesario. Y en esta instrucción, en este entrenamiento, en esta enseñanza, nunca olvidemos de estimularlos cuando hacen las cosas bien, de darle las gracias cuando nos hacen caso, de cubrirlos sobre todas las cosas con amor, que es el vínculo perfecto. Para finalizar, podemos decir que la meta como padres no es solamente cambiar la conducta de nuestros hijos. No, la función más importante, ¿sabe cuál es? Es llevarlos, guiarlos, conducirlos, dirigirlos, acompañarlos a que tengan una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función principal. Padres, es la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo la que se encuentra detrás de la responsabilidad de los padres. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, es imposible, nosotros no podemos convertirlos. Pero uno de los métodos que Dios ha prometido utilizar para obrar esa transformación en sus corazones es el trabajo de los padres de criar a sus hijos en la disciplina y en la autoridad del Señor. Algunos padres piensan que porque sus hijos no son creyentes, no tiene sentido todo esto. Pueden dejarlos vivir como quieran, escuchar la música que quieran, vivir la música, vivir la vida como quieran, hacer lo que les parece, total, no son cristianos. Pero cuidadito, este versículo no nos dice que así debemos criar a nuestros hijos cristianos, no, a todos nuestros hijos. Ese es el mandato de Dios, no hace distinción, a todos debemos criar con la disciplina y en la amonestación del Señor. Dios reprendió a Elí porque él no estorbó a sus hijos impíos. Es para todos. Padres, por amor a vuestros hijos, nunca descuiden este deber. ¿Tú quieres realmente llevar a tus hijos a la gloria de Dios? Entonces te lo ruego, no desmayes, no decaigas, no tires la toalla. Aunque a veces, como decíamos la semana pasada, la tarea es muy difícil, aunque a veces parece ir nadando contra la corriente, no desmayes. Si tú estás amparado en la palabra de Dios, no te muevas ni un milímetro de allí, porque ese es el camino correcto. Amparados en su poder y en su gracia, nosotros podemos imitar a Dios en el ejercicio de nuestra paternidad. Si seguimos ese patrón, nunca nos vamos a extraviar del camino. Y créanme, si seguimos en ese patrón, nuestra casa, nuestra iglesia, el mundo entero va a ser bendecido. Por último, hermano mío, hermana mía, tu pensamiento y tu sentir siempre debe ser el mismo. El mismo pensamiento y el mismo sentir que tuvo Josué en el capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, aunque seamos los únicos en la tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder haber recibido tu palabra hoy. Gracias porque ella es necesaria para nosotros, porque nos vivifica, nos alimenta, nos enseña, Señor, nos corrige, nos afirma, nos fortalece. Porque es manantial de agua viva para nuestros corazones. Te rogamos que permita que esta palabra penetre en lo más profundo de nosotros y podamos obtener principios que nos ayuden a conocerte y entenderte cada vez más. Padre, danos espíritu de sabiduría y de discernimiento en tu revelación, para poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser padres de la forma que tú quieres que seamos. Enséñanos a criar a nuestros hijos, Señor, en la disciplina y la amonestación de nuestro Señor Jesucristo, a poder guiarlos para que tengan una relación personal con Él, si esa es tu santa voluntad. Que podamos tener frente a ellos un buen testimonio de la obra de transformación que tú has hecho en nuestros corazones. Que podamos hablar con nuestros hijos, instruirlos, amonestarlos con amor, ternura y paciencia, con firmeza y con sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea la marca distintiva de nuestros hogares. Y también te pedimos, Padre, que nos ayude para que nuestro pecado no tome control de nuestras actitudes y con ello provoquemos a nuestros hijos a la ira. Que podamos tener la inteligencia y la tranquilidad para tratarlo como tú quieres que lo hagamos, dándote siempre a ti la honra y la gloria, Señor, de todos nuestros actos. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos en esta mañana. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu trono celestial y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.